A las 8:45 ya estamos con Rosana de la Sopa, prontos para seguir en este esfuerzo de acercamiento entre el campo y la ciudad. Buen día, Rosana.
Muy buenos días, Emiliano. Buen día para todos. Buen día a la invitada.
Buenos días a todos ustedes.
Frutas, verduras y hortalizas están cada vez más presentes en las mesas familiares. Es que en los últimos años la opción por las comidas saludables ha ido ganando espacio, no solo acá, en todo el mundo. Hoy, en Perspectiva Agropecuaria, les proponemos hablar de esos alimentos, pero no es que vayamos a dar recetas, no es que les vamos a indicar la manera más adecuada de consumirlos, no. Lo que les proponemos es meternos de lleno en la granja, el sector del agro que produce esos alimentos y otros más, porque bajo esa categoría también aparecen, por ejemplo, los cítricos, la miel, el aceite de oliva, sí, es otra de las producciones. ¿Cómo es la situación de este rubro? ¿Cómo son sus perspectivas? Por ejemplo, ¿cómo está para competir con productos importados? ¿Qué posibilidades reales tiene de avanzar en la exportación? ¿Qué planes tiene el gobierno en esta materia? Bueno, de todo esto es que vamos a charlar en los próximos minutos con la ingeniera agrónoma Zulma Gavar, que hace 2 meses asumió como nueva directora general de la granja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Rosana, vamos presentando, si te parece, a nuestra invitada.
Bueno, cómo no. Para mí es una especie de reencuentro con Zulma. Nosotros coincidimos en algún momento en pasajes por el Ministerio de Ganadería. Zulma es ingeniera agrónoma, graduada en la Universidad de la República, 56 años, casada con 4 hijos, es productora frutícola y viverista de vid en San Jacinto, departamento de Canelones. Bueno, realmente un gusto de que nos acompañes hoy. Bienvenida.
Gracias, el gusto es mío.
Es ingeniera agrónoma, opción granja, además. ¿Cómo es eso en la facultad? No es tu opción,
no,
Rosana.
No es mi opción, y la verdad que yo vengo a aprender, igual que todos los oyentes, en la época que se... Ahora ya cambiaron todos los planes de estudio, pero anteriormente uno hacía 3 años de ciclo básico, sí. Y en el cuarto año elegía una opción granjera, agrícola, ganadera o forestal. Bueno, en el caso Zulma eligió granjera, yo elegí agrícola, ganadera. Por eso, en general, es que nos volcamos casi siempre más a temas agrícolas, ganaderos, pero hemos estado obligados a acercar todos los temas nuevos, como, por ejemplo, recién decía, los olivos, que también está dentro de esto, y los pequeños animales, que nos olvidamos.
Bueno, ¿por qué no vamos para el comienzo justamente de una definición? Hablemos con precisión. ¿Qué se entiende por granja, por lo menos en nuestro país? ¿Qué producciones comprende?
Bien, bien, Emiliano y Rosana. Cuando se habla así al barrer de la granja, los rubros que lo integran son tan disímiles que podemos empezar hablando de las abejas, de los pequeños animales donde tenés desde los pollos hasta los cerdos.
Conejos,
pasamos por la horticultura de hoja, la horticultura de fruta, la fruticultura que se entiende por manzana, pera, durazno, ciruela, membrillo, arándanos, olivos, citricultura. Viticultura en algunos aspectos también, si bien la viticultura tiene su propio instituto, pero también se considera dentro de la granja, con lo cual es muy difícil hablar de cuál es la situación de la granja, claro, sin mencionar cuál es la situación de cada uno de los sectores, que son diferentes.
Y más difícil ser directora de todo eso.
Más difícil.
¿En qué zonas del país se desarrolla este sector? ¿Hay algunas privilegiadas o no?
No tanto por el privilegio o porque la ubicación sea la más indicada, sino porque por tradición y por cómo se originaron los rubros. Si pensamos en la fruta y horticultura, fueron rubros que se originaron con la inmigración. Entonces eran los españoles y los italianos que se afincaban en los alrededores de los centros urbanos para producir para autoconsumo y para los centros urbanos. Entonces ahí los encontramos fundamentalmente en la zona, en el sur y en los alrededores de los centros poblados importantes, de los alrededores de Montevideo, lo que antes eran las típicas quintas o granjas del cinturón montevideano.
Sí, ahí viene una de las dudas que seguramente los oyentes tienen. ¿Qué diferencia hay entre una quinta y una granja, no?
Bueno, esa podemos decir que es igual, es un sinónimo, pero el término en sí viene de aquella época, porque el productor realmente era el granjero, el que tenía tanto lechuga como las manzanas, como los limoneros, como era el concepto real de granja, donde era una unidad productiva con muchos rubros. Y hoy eso ha ido cambiando, ¿no? Pero no quiero irme sin mencionar que tú me preguntabas cuál es la zona, y decimos, bueno, fundamentalmente la zona sur, pero también tenemos lo que es el norte, ¿verdad?, que ha crecido mucho en lo que hace a cultivos protegidos, fundamentalmente en horticultura y, bueno, y en citricultura, que es el
cuando, cuarto, cuando hablas norte. De norte, ¿que hablas de Salto?
Aquí, la Salto o Paysandú, fundamentalmente. Sí.
¿Qué área abarca la producción granjera en Uruguay?
Y bueno, deberíamos sumar todos estos ítems que te estoy mencionando, pero si contamos, podríamos pensar en unas... En fruticultura tenemos unas 8.000 hectáreas, en olivicultura, de reciente, en olivos, tenemos 10.000 hectáreas ya al día de hoy. En viña tenemos 8.000, en arándanos hay 400,
pequeños animales, ¿cómo contás? Es difícil.
Ahí hay más movilidad, porque es difícil contarlo por hectárea, sino que se cuenta por cabezas, como la miel, por lo general se cuenta por número de colmenas, porque ahí no podemos asignarle una superficie, ¿verdad?
Pero los más importantes serían aves y porcinos, por ejemplo, en pequeños animales.
Yo diría que más aves hoy, sí. Más tiene más peso hoy.
Consulta iba sobre todo a tratar de comparar con el conjunto de la superficie de cada agro en Uruguay.
Bien, es muy buena la pregunta, porque acá lo que importa tal vez entender es que más allá del peso que tenga la superficie, lo que estamos hablando es de cantidad de gente dedicada a estos sectores. Entonces ahí sí tenemos un número muy importante de familias que viven de estos sectores, y además de las familias que son las familias productoras, tener la cantidad de mano de obra asignada. O sea, la granja es, como rubros intensivos, quien más cantidad de mano de obra asigna por hectárea dentro de todo el sector agropecuario. Entonces, a lo que es la cantidad de familias productoras se debe multiplicar por la cantidad de mano de obra que da la granja.
¿Cuánto pesan efectivamente las empresas familiares en el total de las empresas granjeras?
Es muy alto. Depende de los rubros, pero te diría que si tuviéramos que hacer un promedio usando todos los rubros que hemos mencionado, tal vez más de un 80%.
Hace pocos días leía declaraciones de Remo Di Leonardi, secretario ejecutivo de la Confederación Granjera, que decía que entre 2005 y 2011 más de 1.500 productores habían abandonado el sector. Y eso era una caída de un 20%, porque hoy está en 5.400 la cantidad. No sé si usted confirma esos números, pero sobre todo, ¿es una preocupación esto o no? ¿Se diferencia de lo que ocurre en otros sectores del agro?
Es una preocupación, puede diferenciarse de otros sectores del agro, no se diferencia mucho de lo que pasa a nivel mundial.
Claro, exacto.
A nivel mundial, los sectores intensivos de los que estamos hablando, en general tienen una tendencia a ir excluyendo productores de muy pequeña escala de los sectores por un tema de profesionalización y
de aumentos de escala del sistema, ¿no?
Aumentos de escala. Ahora, sí es una preocupación. Que esté pasando en el mundo no quiere decir que lo tengamos que aceptar así como así, sino que está la preocupación desde el Estado, desde el Ministerio y desde el cargo que me corresponde, en que las políticas que se generen hacia el sector sean lo más inclusivas posible, o sea, que las políticas no ayuden a favorecer esa exclusión, sino que intenten mantener. Pero el mantener, y esto repito algo que le he sentido a nuestro señor ministro, el mantener no es mantener a toda costa. El mantener a un productor en el campo significa dándole las condiciones dignas de vida, ¿no? Que no vea pasar el progreso por la portera y nos encaprichemos en que debamos mantenerlo en el campo a toda costa.
Eso puede dar lugar a polémica en el sentido, ¿qué es darle las condiciones de vida? ¿Parece ahí papá Estado o son políticas sociales?
No.
A ver la diferencia.
La diferencia está, primero, que cuando hablamos de generar políticas para los sectores, hay que ser muy cuidadoso, porque hay o debería haber tantas políticas como sectores y como perfiles dentro de cada sector. O sea, una medida hacia la horticultura no es la misma si se aplica a un cebollero de 50 hectáreas que al cebollero que tiene una hectárea. Entonces, una política que puede favorecer a uno puede perjudicar al otro. O sea que en todo momento lo que hay que generar son soluciones diferentes para problemas diferentes.
Hay que ser arte puro, entonces.
Ah, sí. Pero eso yo creo que la diferencia y lo que se logra, se logran los resultados si hay un trabajo conjunto con el sector productor. es la forma de lograr que las medidas lleguen.
Tú me mencionabas antes de entrar que hay una instancia que es la Junta, donde creo que me dijiste semanalmente, tenés la posibilidad de diálogo, sí, con los representantes del sector productivo, cosa que te ha ayudado muchísimo para estar cerca y para actuar por consensos. Me imagino que esa herramienta en algo que abarca algo, situaciones tan disímiles, debe ser fantástica si es operativa, ¿no?
Es una herramienta valiosa y que yo creo que debe ser potenciada, pero potenciada por el propio sector. O sea, en la Junta Nacional de la Granja, que es el órgano asesor del ministro en materia de política justamente para la granja, están sentados, bueno, el Ministerio de Ganadería, que la preside, que en este caso es soy yo como directora de la DIGEGRA, está el Ministerio de Economía, el Banco República, la OPP, y luego están las gremiales del sector. Hay cuatro gremiales, y es el ámbito en el cual volcar inquietudes, volcar ideas, necesidades, y a su vez trabajar con lo que desde el Ministerio se pueda proponer.
¿Y es operativo?
Bueno, estamos intentando que lo sea. Creo que debería ser y creo que puede ser más operativo de lo que hasta ahora ha venido siendo.
Dice desde la audiencia Gonzalo de Positos que hay, por un lado, una producción familiar y hortícola que depende del mercado interno y está muy afectada por el ingreso de productos competitivos de la región. Y por otro, una producción exportadora, caso la citrícola, uh-huh, afectada por aranceles y trabas sanitarias. Las dos están al margen de la expansión que tuvo el agronegocio. ¿Está bien este resumen?
Puede ser, sí, en términos generales sí. Lo que hay que ver es cómo seguimos pensando esos rubros, ¿no? O sea,
veamos,
¿están al margen? ¿Están así?
¿Cómo lo pensamos para adelante? ¿Cómo pensamos la citricultura? La citricultura hoy ha sabido levantar las restricciones, de hecho tiene sus mercados y su inserción internacional. Después podremos hablar de las catástrofes climáticas que ha venido sufriendo ahora en junio la citricultura, pero ha logrado su inserción internacional y hoy tiene un plan estratégico que fue un repensar del sector, para decir dónde estamos, cómo podemos mejorar, porque hubo un momento un tanto crítico que pasaba por no tener las variedades aggiornadas. O sea, el estar en un mercado internacional significa que hay que ser muy dinámico para dar respuesta a esa demanda. Se viene trabajando en reacondicionar el sector citrícola para las exigencias del mercado internacional. El resto de los sectores, los que crecieron y nacieron pensando en el mercado interno, y bueno, hay muchos de ellos que si no se logra la inserción internacional no son competitivos. O sea,
¿Pero cuánto logran exportar interno esos sectores?
La citricultura exporta un 50%, un 48%, un 26% a la industria y un 26% al mercado interno. O sea que
¿cómo es
la
mayor? ¿Repetimos esos números?
Resumiendo, sí. El último año fue 48%.
Eso es citricultura.
Citricultura.
A ver.
48% de exportación.
Sí.
Un 28% industria y un 28% mercado interno y pérdidas.
Ajá. ¿Y en el caso de la producción hortícola?
No, justamente la horticultura ha tenido algunos de los rubros puntuales canales de exportación que pueden, o sea, tenemos nichos como para continuar. Pero
¿qué hemos exportado?
Cebolla, fundamentalmente cebolla, algo de calabacín, para Italia, el calabacín, hemos mandado algo a Brasil, pero por ahora no es una corriente exportadora, ¿verdad? Son pequeñas salidas, pero que lo que es bueno es que nos logran demostrar que efectivamente se puede. Y que los volúmenes que nosotros manejamos, no vamos a inundar el mundo con nuestros productos. Tenemos que tener inteligencia de mercado para encontrar esos nichos que nos puedan pagar lo que el productor le corresponde y que no tenga altos costos de flete, o sea, tal vez encontrar en la región, pero existe la posibilidad.
Ahora, efectivamente, esos sectores de la huerta tienen a su vez competencia de afuera. ¿Les cuesta exportar, pero enfrentan competencia acá adentro?
En general, los rubros hortícolas, algunos, vamos a decir así, el mercado interno está bastante bien cubierto de producción nacional. Y bueno, cuando cesa esa producción, recordemos que estamos hablando de rubros que tienen una estacionalidad marcada, o sea, hay 3, 4, 5 meses en los cuales hay producto y bueno, y después el producto deja de estar en plaza, porque son productos perecederos, no todos, uh-huh, tienen igual conservación. Y es en esos momentos que ingresa producto del exterior. Hoy, en algunos momentos, los precios pueden ser competitivos y en otros momentos no. Digo, se trabaja para intentar que lo sea.
¿Cuál es la situación de la granja en nuestro país? ¿Cómo son sus perspectivas? ¿Qué planes tiene el gobierno? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva Agropecuaria con la ingeniera agrónoma Zulma Gabart, que hace 2 meses asumió como nueva directora general de la granja en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Está especializada en granja, ahora es funcionaria de gobierno en granja, pero además es productora granjera. ¿Qué tipo de actividad concretamente?
Y hace 28 años que soy productora, produzco plantas de viña, certificadas, libres de virus. Bueno, no vengo acá a hacer la publicidad de mis plantas, pero qué buenas que son.
¿Y algún otro rubro?
Frambuesa y mora, pero ahí soy productora de fruta de frambuesa y mora. ¿Cómo no? Y bueno, y tenemos viña, ¿verdad? Que, o sea, es un rubro muy muy especial la producción de plantas, porque amerita tener ser autosuficiente en las yemas y en los portainjertos que luego producirán esa planta, así que tenemos viña y la producción de las plantas.
Usted ha dicho, lo vi por ejemplo en unas declaraciones que hizo El Observador el 8 de agosto, que su principal objetivo como nueva directora general de la granja es alcanzar competitividad para los diferentes rubros y dentro de ellos para los diferentes estratos o tamaños de productores. Una competitividad con producciones sustentables, responsables con el medio ambiente y de carácter inclusivo.
Pero como que lo hubiera dicho yo.
Sí, textual.
Tal cual.
Como que lo hubiera firmado R también.
También.
Ahora es muy ambicioso.
Es
esto,
ambicioso.
¿No? No falta nada allí.
Es ambicioso. Ahora tampoco estamos en cero. O sea, yo creo que es ambicioso, pero en realidad hay mucho trabajo que ya se viene haciendo y que muchas veces de repente es desconocido o no se ha concluido, no se le ha puesto el moño. Cuando hablamos de la sustentabilidad, del manejo de los recursos, del cuidado de los recursos, de la inocuidad de los productos, y podríamos decir que, no sé, pero desde el fines de los 90, principios del 2000, se viene trabajando en inocuidad, desde la época de la producción integrada, del manejo responsable de las plagas. Eso nos lleva al manejo de los agroquímicos. Hay todo un trabajo para atrás, tal vez un tanto silencioso, bueno, que no llega a la población.
Ah, ese es el punto.
Sí, desde la audiencia, ese fue un punto que apareció muy temprano cuando anunciamos esta entrevista. Varios mensajes anotaron, como el de María de Punta del Este: lo que más me preocupa son los pesticidas que terminamos comiendo. Decían otros: creemos que estamos comiendo alimentos saludables porque nos recomiendan que hay que hacer una dieta sana y resulta que terminamos ingiriendo pesticidas.
Bueno, vamos a ver qué buena
sobre
la pregunta.
No, y sobre qué base, ¿no? Porque también,
claro,
terminaron todos con Rimperán después, porque a mí no me pasa eso.
Pero siempre es una inquietud que surge en el ciudadano, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre pienso que como los plaguicidas es lo mismo que, bueno, que el ácido acetil salicílico. O sea, una nos alivia el dolor de cabeza, ahora dos blister nos matan. Y en este caso yo creo que la responsabilidad del manejo de los plaguicidas es lo mismo. O sea, en una buena dosis y bien aplicado y con asesoramiento, o sea, con el asesoramiento técnico, se hace necesario. Hoy las producciones de carácter comercial, y bueno, sí, las producciones sufren ataques de plagas, de hongos,
hay que curar.
Y si no se cura, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la responsabilidad del productor y del cuerpo técnico y del Estado? Minimizar las curas, pero a su vez garantizar que cuando esa fruta o esa hortaliza llegue realmente a la mesa, haya cumplido con los tiempos de espera que cada producto tiene indicado.
Ajá. Es una especie de trazabilidad, si lo comparamos con el sector ganadero, hacia atrás de ese producto.
Algunos productos se está trabajando, porque además esto es un trabajo que no compete solo al Ministerio de Ganadería, está el Ministerio de Salud Pública, está la DGCA dentro del Ministerio también, está la DINAMA, está el mercado modelo. O sea, son trabajos interdisciplinarios que lo que buscan es justamente llegar en algún momento a la trazabilidad total, o sea, poder identificar el producto, el que está en la mesa, poder ir hacia atrás y decir es de tal productor, pero a su vez trabajar en lo que hace la salud del consumidor, pero también la salud del productor, porque quien aplica los productos es el productor. Estamos hablando de producciones familiares, así que muchas veces el propio productor es quien aplica los productos. Entonces, desde la DIGEGRE, y vuelvo a repetir, porque esto ha sido un trabajo que integra Línea, que integra la facultad, que integra la DGCA, o sea, Servicios Agrícolas del Ministerio, no me quiero cargar con cosas como que fueran solamente de la DIGEGRE, pero si viene haciendo un trabajo que les dejo acá, Rosana y Emiliano, los manuales, se hacen capacitaciones en el uso y manejo de plaguicidas para el sector hortifrutícola. Y eso genera después un carné de aplicador, que se han dado más de 4.000 carné de aplicador que habilita a ese productor o a ese aplicador a hacer las cosas en forma correcta para cuidar su salud y la salud del consumidor.
O sea, usted dice, se está trabajando en esta materia, hay criterios, hay protocolos, pero claro, al oyente le interesa el otro lado de la cosa. Mariana, por ejemplo, mandó un mensaje con la consulta de si hay controles. ¿Qué controles hay sobre los residuos de pesticidas en la fruta?
Sí, totalmente. Hay un plan, incluso hay... Nuevamente se ha reflotado un plan nacional de vigilancia, se llama así. No pretende ser una policía del sector, pero sí es un acompañamiento en el cual se extraen muestras en el mercado modelo, en las grandes superficies y a nivel de productor. Se traen muestras, van al laboratorio, se analizan y se ve la carga que puede haber de moléculas de ingrediente activo en esos, y los resultados han sido auspiciosos. O sea, podemos dar la tranquilidad, incluso hace unos años se hizo un trabajo muy completo, donde en todos los casos estábamos muy por debajo de los niveles del Códex Alimentario. O sea, hay unos niveles internacionales que fija el Códice Alimentario, y bueno, estábamos muy por debajo, o sea que no estamos mal parados, no estamos comiendo pesticidas. Es más, yo le diría, limpien la manzana en el brazo, en la ropa, y coman la manzana con tranquilidad.
Esa es una buena precisión, porque me quedaban dos preguntas. La primera es si esa afirmación suya es general. Efectivamente, se puede estar tranquilo con cualquier producción que se adquiera en la feria,
bueno,
en el supermercado.
Yo diría, nada, todo es relativo, ¿verdad? Pero el trabajo se viene haciendo, las muestras se están tomando, y bueno, siempre puede ser algo que se escape, pero efectivamente hay un trabajo muy extenso, incluso.
Y lo segundo, eso que también circuló mucho hace algún tiempo, está bien, bueno, sí, coma manzanas, pero pélela. No se coma la cáscara, porque ahí es que se puede tragar el producto ese que no es el más conveniente.
No es necesario.
¿No?
No es necesario.
Lavar está bien.
Lavar bien, a veces puede ser más peligroso. El contenido que tenga no ya de agroquímicos, sino lo que pasa después. O sea, el que puede haber un mal manejo en el cual puede haber suciedades que no corresponden a agroquímicos. Entonces, un buen lavado... creo que podemos comer tranquilos.
Bueno, pero hasta ahora veníamos hablando de uno de los tantos aspectos que usted introdujo cuando definió el principal objetivo. Aquí estábamos deteniéndonos en lo de que sea producción responsable con el medio ambiente.
Sí.
Pero usted sobre todo habla de alcanzar competitividad para los diferentes rubros de la granja.
Sí, y eso tal vez sea el mayor desafío.
Por eso, ¿cómo lo encara?
Hay que trabajar, ni que hablar, en el tema calidad. O sea, para ser competitivos tenemos que enfrentarnos con calidades de afuera o de adentro, pero tenemos que manejar el concepto calidad en sentido amplio, producir cada vez mejor. Tenemos que bajar nuestros costos de producción, y acá la granja tiene, y ahí puedo decir la granja porque en realidad son todos los sectores de la granja, tienen, como decíamos hoy, un alto componente de mano de obra. Y ese alto componente de mano de obra, la mano de obra ha aumentado en sus costos, y muchas veces entonces eso hace que aumentan los costos totales de producción y disminuye la rentabilidad. Y bueno, y hay que lograr ser eficientes con el uso de esa mano de obra y en general con el uso de todos los recursos. Es tal vez el desafío mayor.
¿Y cómo se resuelve ese brete? Porque por otro lado se impulsa la mejora de los salarios, entonces...
Claro, por eso mismo.
¿Qué,
no,
¿qué
pero
otros
no,
componentes están
no
en el
solo
costo?
Se impulsa.
Energía, combustible.
Energía también, combustible, bueno, los propios agroquímicos, los manejos, la inclusión de riego. Hoy no podemos pensar en una fruticultura o una horticultura dependiente de si llueve o no. O sea, el riego tiene que estar presente, pero también es, o sea, hay que tomarlo como una inversión, pero cuando primera vez lo mira el productor dice, un costo más, porque también va a tener energía, o sea, para regar precisamos la energía. Y tal vez sea lo más difícil, porque además no hay una receta para lograr competitividad, sino que cada sector tiene sus diferencias. Y ahí está el meollo. Ahora,
pero parece que un punto común desde el gobierno en entrada que favorezca a todos los subsectores de la granja puede ser el costo de energía, ¿no?
Puede ser, pero...
Porque lo demás es como que es trabajo del propio productor. O sea, si quiero competir, debo trabajar más, debo trabajar por homogeneidad de producto, por calidad. Y si a su vez el gobierno quiere mantener, quiere políticas de Estado sociales para determinado grupo, porque hay mucha producción familiar, que me siento como embretada. Quiero que la gente esté bien... Quiero que tenga buenos salarios, pido al productor que trabaje, pero entre medio, ¿cuál es el punto donde puedo actuar yo si eso es mercado interno?
Tú hablabas de energía, pero creo que no pasa solamente por la energía. Tal vez sea justamente lograr inserción internacional. Si seguimos pensando en que los rubros van a crecer,
búsqueda de mercados,
pensando en el mercado interno, bueno, ahí fíjense que con lo que ha aumentado la productividad y con la especialización de los sectores, si dijéramos que la horticultura, cualquiera de los rubros, o que la fruticultura va a destinar su producción al mercado interno, y tal vez nos quedemos con 10 productores y con eso alcanza, porque cada vez las hectáreas producen más, hay mayor especialización y el mercado interno nuestro sigue siendo el mismo. Tenemos 3 millones de bocas y no somos más. Entonces, realmente, si no pensamos en la exportación, los rubros, ahí sí que no hay competitividad.
¿Y se está trabajando en búsqueda de mercados?
Y esa es la idea, justamente, porque es no solo buscar mercados, sino dar las condiciones para llegar a esos mercados.
¿Qué, cuáles son, por ejemplo?
Y ahí es que va, por ejemplo, dentro de los planes o de las líneas de trabajo que hay hoy en Digegra, están los planes de negocio. Entonces, pensemos, hay un plan de negocio que apoya la exportación de frutales de hoja caduca, manzana, pera, durazno, ciruela. En estos momentos, Brasil... En junio cerró la frontera para importación de productos de manzana y pera desde Uruguay por una traba sanitaria. Bueno, ¿qué se está haciendo desde el Estado? Levantar esa traba, trabajar para poder levantar esa traba. Y eso hace que en este plan, en esta convocatoria, se ha incluido algo que los va a sorprender a ustedes. Se ha incluido un plan sanitario que se llama de confusión sexual.
Ahora sí.
Ahora, yo sabía que con esto...
Se complica. ¿Podemos explicarlo?
¿Cómo no? Brasil, cuando cierra la frontera, hace valer una medida sanitaria que hace referencia a la carpocapsa, y la carpocapsa para el común de la población no es más ni menos que el gusanito de la manzana. El gusanito de la manzana y el gusanito pariente, el gusanito del durazno, que es la grafolita. Si hay ese gusanito, no entra fruta. Uruguay tiene que demostrar que está trabajando en erradicar ese gusanito, lo que se llama un plan sanitario Carpocapsa Cero. Y las medidas de control de ese gusanito es lo que se llama, bueno, un manejo regional de plagas que hace uso de la práctica esta de confusión sexual.
¿Confunde los gusanitos?
Confunde la mariposa o al mariposo. Entonces se le ponen trampas de feromonas que lo que hace es que cuando el macho vuela en busca de su hembra, tiene... tantas señales de feromonas artificiales que se le ponen que no sabe para dónde ir, con lo cual no copula, no ovipone, no hay nuevas generaciones. Eso baja el contenido de agroquímicos porque se cura mucho menos, pero a su vez baja a menos de un 1% de picado en fruta. Y es novedoso novedoso para el ciudadano común, que se llame confusión sexual, pero efectivamente lo que se hace es confundir al animalito y darle señales que lo despisten. Bueno, el tomar esa medida hace que Uruguay pueda seguir en carrera en la exportación de frutales. Si no se hubiera tomado esa medida, o sea, ese trabajo que viene haciendo Facultad, Elinia, Sanidad Vegetal y el Ministerio desde hace muchos años, pero que lo venía haciendo en 100 hectáreas, en 200 hectáreas, hoy que se expanda. Y que el Ministerio lo tome como, ya no como algo piloto, sino como una exigencia para lograr seguir compitiendo en el mercado, ha sido una señal muy clara que se está trabajando para lograr mantener y seguir conquistándolo. En este caso es el mercado brasileño, pero
¿somos muy dependientes de Brasil en eso?
No, por suerte, en lo que hace frutales también hay otro mercado bueno que es Italia. Va mucha pera, que es de excelente calidad para Italia, sobre todo por las características organolépticas. Los italianos, que son un país productor de pera, ama nuestras peras por su sabor.
¿Y qué pasa con la conveniencia de agregar valor a la producción granjera del Uruguay?
Sí, lograr tener un plus es muy importante. Entonces, a veces el plus pasa por una certificación. O sea, una cosa es mandar manzana y otra cosa es mandar manzana con un sello, con un sello que certifique el proceso. Ese es un plus muy importante y que hoy, a nivel internacional, los mercados cada vez lo exigen más.
¿Y la posibilidad de industrialización?
También, porque pensemos acá la interna, digo, y hablamos, para hablar de todos los rubros, hablemos de papa. Ustedes saben que lo que se importa de papa, podríamos decir, industrializada, si pensamos en las papas fritas prontas,
sí,
las papas prontas,
todo lo que viene de Holanda,
el puré, todo eso equivale a la mitad de la papa que se produce en el país. La mitad de la papa que se produce es mucho. Entonces, en la medida que nosotros podamos ser competitivos y generemos una industria capaz de producir eso, lo tenemos acá.
Pero en esa dirección, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque da la impresión de que falta bastante.
Falta, y a veces es como el huevo y la gallina, ¿verdad? Porque queremos tener una industria sólida, pero si no logramos una exportación, la industria se nutre fundamentalmente. O sea, si miramos los rubros exportables, siempre hay una industria atrás. Ahora, hoy queremos a la vez lograr consolidar la exportación y a su vez tener una industria atrás, y las dos cosas a la misma vez a veces no es fácil. Entonces, digamos, humildemente, los planes estos de que apuntan a apoyar desde el ministerio, apoyar la exportación, también apuntan y tienen otra línea, que es apoyar a la industria. Apoyar a la industria, que puede hacer jugo de manzana, que puede hacer jugo de fruta, que puede hacer dulces, que, en fin, que puede hacer, no sé, chips de boniato, por ejemplo. O sea, hay cantidad de nichos de mercado no explorados en cuanto a la industrialización de productos provenientes de la granja.
Se nos termina el tiempo por hoy, Rosana. ¿Te queda una pregunta?
Bueno, yo seguía como para rato. Pero no, quería preguntarte sobre cómo es ese productor y productora granjero desde el punto de vista humano. Escuchábamos en el foro de CAF el otro día el productor lechero, cuando lo caracterizan, viste, a mí es una cosa que me emociona, ¿no? La polenta, el trabajo, el compromiso. ¿Qué gente tenemos detrás de la granja? Porque parece que tenemos como una montaña tan grande por sortear.
Es grande y yo creo que es un sector que vale la pena, porque es un sector que está comprometido con lo que hace, que vive en su predio y que muchas veces se lo ve desde afuera como un llorón, porque cuando se encuentra con el ciudadano, a veces un productor dice, ojalá que llueva porque recién trasplanté, y el otro que está al costado dice, no, mejor que ojalá que no llueva porque hoy estoy en la cosecha. Entonces, desde la ciudadanía no se entiende esas necesidades y esas vicisitudes con las cuales el productor se acuesta todos los días. Es una producción sacrificada, pero es una producción que da sus alegrías también, ¿verdad? Entonces, pero es, recordemos, es una producción netamente, fundamentalmente familiar, más allá de si tiene 10 hectáreas, 50 o 100. Son familias que viven en él, que viven y pretenden seguir viviendo de lo que hacen y que les gusta hacer.
Quedaron varios temas. ¿Cómo no iba a ocurrir eso si teníamos que abarcar nada menos que la granja o las granjas de nuestro país? Creo que a partir incluso de lo que son preguntas, inquietudes de los oyentes, podemos agendar otra charla, ¿no? Podemos continuar sin ninguna duda en otro momento.
Y adjuntar material en la web, porque me encanta esto que trajo Zulma, trajo una gráfica con la estacionalidad de las frutas y verduras. Entonces te pone en rojo esa oferta abundante para no sorprenderte con los precios, ¿no? No voy a ir a buscar mandarinas cuando se están acabando, o sea, voy a comer algo que seguramente no esté bueno. Capaz que con un PDF se adjunta,
sí,
esto, y es súper
útil. Es información que seguramente va a ser muy
para
útil
para los que hacemos los mandados.
Ahí va, tal cual.
Entre los mensajes también hay saludos y algunos divertidos, como Juan, que a propósito de Zulma dice, gran jugadora de vóley de la selección.
¿Verdad?
Juan del Olimpia. Y después Juan, hay otros mensajes que hablan de Colón, del liceo número 9 de Colón.
De 9, cómo no. Bueno, mira qué bien.
Muchos deseos
qué
de audiencia. Suerte en la gestión.
Muchas gracias.
Hemos estado entonces esta mañana conociendo a Zulma Gavar, la nueva directora general de la granja. Con ella retomamos estos diálogos en cualquier momento.
Gracias, Emiliano, y gracias, Rosana.
Un placer, Zulmita.